Voy a mandar a Facebook, permítanme un momento. Les recuerdo que sus micrófonos deben de estar apagados, por favor, salvo las personas que van a dar la presentación.
Buenas tardes a todas y a todos los participantes de nuestro programa Acuaciencia, un programa con el que ya nos hemos familiarizado la comunidad del Tecnológico Nacional de México, Campus Misantla, y los niños y niñas de todas las escuelas de educación básica y media de la región, también porque están recibiendo información acerca del cuidado del agua y del medio ambiente. Es para mí un placer dar la bienvenida esta tarde al maestro Pablo Julián López González y al doctor Raimundo González Moreno, que son nuestros ponentes. Ambos son personas muy comprometidas con el medio ambiente y con trabajos donde están tratando de cuidar el agua. Y para mí siempre es un gusto presentar a gente comprometida con tener un medio donde podamos vivir, no solo nosotros, sino las generaciones futuras que son las que más nos preocupan en este momento. Sean bienvenidos, maestro Julián, doctor Raimundo. Esta es nuestra octava sesión de Acuaciencia y damos inicio. Muchas gracias.
Muy amable, maestra Nani. Gracias. Buena tarde, amiguitos. Buena tarde a todos. Bueno, el día de hoy presentamos el tema de contaminación del agua, un servidor, el doctor Raimundo González, y el maestro Pablo Julián López González. Entonces, para nosotros es un honor, ¿verdad?, estar en este programa el día de hoy de Acuaciencia por parte de CONACYT y el Instituto Tecnológico Superior de Misantla.
El tema que se va. Hola, buenas tardes, amiguitas y amiguitos. El tema que se va a presentar el día de hoy lleva por nombre Contaminación del Agua. Esto es referente al proyecto de Acuaciencia. Acuaciencia es un programa que va a ayudar a la capacitación de niñas, niños y jóvenes en materia de cuidado del agua y del medio ambiente. El tema del día de hoy lo presentan el doctor Raimundo y un servidor, Julián López, ambos profesores e investigadores del Tecnológico Nacional de México, Campus Misantla. Como bien se sabe, la contaminación del agua o contaminación hídrica es una modificación de esta, principalmente provocada por el hombre, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, tanto la industria, la agricultura, la pesca y algunas otras actividades que conlleva también el consumo en algunos animalitos. Es momento de comenzar, acompáñenos. Hola, buenas tardes, amiguitas y amiguitos.
Bien, bueno, pues para comenzar, es importante establecer ciertas cuestiones, ¿verdad? El agua es un líquido vital en el ser humano, porque como todos sabemos, prácticamente la composición del cuerpo humano pues depende 3/4 partes de ella pues de agua, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante tener un consumo de agua, pero que ese consumo de agua sea limpio. También para los seres vivos, no nada más para el ser humano, sino que también algunas plantas, ¿verdad? Algunos animalitos, pues dependen de esta agua. Ahora, dependen de agua de calidad. Sin embargo, a veces no es así, ¿verdad? ¿Por qué no es así? Bueno, es lo que vamos a tratar en toda esta cápsula de Acuaciencia. Ahora, el paso del agua es importante, como lo vieron en la cápsula anterior, por el ciclo del agua. Entonces es importante que cuando el agua, ¿verdad?, se calienta en los océanos y ésta se evapora, pues sea un agua de buena calidad, no sea un agua contaminada, porque si no, ¿qué puede llegar a suceder? Que se podría estar evaporando y condensando, ¿verdad?, agua contaminada y después la precipitación también sería de agua contaminada, ¿verdad? La lluvia sería con agua sucia. Entonces, todo eso lo debemos hacer para las futuras generaciones. Para nosotros es importante, ¿verdad?, establecer las condiciones de esas generaciones que van a venir 10, 20, 30, 50 años después de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, comúnmente se suele dar la contaminación. Es importante establecer, y lo vamos a ver a lo largo de ciertas preguntas que se hicieron a muchos niños, ¿verdad?, que quisieron participar. Que bueno, la contaminación se da sobre todo en las calles, en las partes urbanas, en las ciudades, ¿verdad? Y lamentablemente toda esa basura. ¿Perdón? Ok. Toda esa basura que se suele concentrar, ¿verdad?, en todas las vialidades, se va hacia arroyos, hacia ríos y hacia los lagos. Entonces, en muchas ocasiones se contaminan los ecosistemas marinos, ¿verdad? Pero no nada más los ecosistemas de animalitos, sino también toda la parte que conlleva un ecosistema, que es la fauna y la flora, ¿verdad? Alguna flora que es nativa de los lugares, pues se ve lamentablemente contaminada. Entonces, vamos a continuar.
¿Cómo dice? Perdón.
Hola amiguitos, bienvenidos a una cápsula más de Acuaciencia, programa del CONACYT y el ITCM. Acompáñame a entender más al líquido vital del humano, el agua.
Hola, soy Monserrat González de la Cruz, tengo 8 años. Estoy en la escuela Adolfo López Mateos, vivo en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Hola, soy Coral y tengo 10 años.
Soy Ángela Emiliano y tengo 8 años.
Muy bien, pues comencemos. Vamos con la pregunta número 1 y... ¿Para ti por qué es importante el agua?
Porque es un recurso natural y es importante para nuestras vidas.
Porque sin ella no podríamos vivir.
Porque sin ella no podríamos vivir.
El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. Como dato curioso, el 70% de la Tierra es agua, y el 70% de nuestro cuerpo también lo es. El ser humano necesita muchísima agua potable para su propia existencia, pero apenas unos litros de agua serían necesarios para poder beber, hidratarse y asearse, regar las plantas, etc. Pero en cambio, el ser humano tiende a abusar de este rico elemento en perjuicio de su propia especie, y en perjuicio de su propia existencia, así como la del resto de los habitantes de la Tierra. Se dice que el ser humano puede llegar a necesitar hasta 500 litros de agua potable al día, lo que supone un derroche extremadamente excesivo. De ahí que le estemos dando tanta importancia al agua para el desarrollo de la vida en el planeta. El agua no solo es importante como recurso vital, sino también como recurso económico e industrial, ya que se usa en innumerables actividades industriales y se supone un consumo elevado y casi siempre resulta contaminada. Por lo tanto, hagamos un uso responsable del oro líquido de la humanidad, que es el agua. Ahorrar agua es salvar el planeta. Está en tus manos que las futuras generaciones sigan haciendo uso sostenible de un recurso natural tan importante para la vida como el agua.
Por eso es importante que pongas la basura en su lugar y que sepas a dónde se va el agua que usas para el baño, o cuando lavan la ropa en tu casa, o para lavarte los dientes. Es importante que no haya basura en las calles para que esta no llegue a los arroyos, ríos o mares.
Los humanos cuando tiran basura, por ejemplo, las bolsas, las latas y los botes contaminan el agua.
Contaminan personas cuando tiran basura a la calle y contaminan los ríos.
Las personas cuando tiran basura.
Las comunidades y ciudades pueden contaminar el agua de diversas formas. Mientras las ciudades pequeñas contaminan con plásticos, uniceles, envases y muchos residuos provenientes del petróleo, los cuales tardan muchos años en desintegrarse, otras aumentan ese potencial de contaminación, pues pueden tener más actividades por el desarrollo económico y densidad poblacional. Por ejemplo, Las grandes ciudades, además de sus desechos, suelen contaminar a través de las industrias y fábricas que se encuentran dentro de la zona donde tú vives y desechan su basura a los arroyos, ríos y lagos. De alguna forma, todas las personas contaminan el agua cuando tiras basura en la calle e incluso cuando algunos aceites de talleres mecánicos se vierten a los drenajes o cuando en la población se generan aguas residuales sin que éstas se traten antes de vertir a los afluentes o ríos. En comunidades pequeñas también se da la contaminación. Ejemplo de ello es cuando se hacen fosas sépticas para el drenaje, pues estos residuos pueden infiltrar el subsuelo, contaminando los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos se refieren a los almacenamientos de agua retenida en el subterráneo. Estos últimos podrían verse afectados cuando se da el uso de fertilizantes para el campo, pues el agua que escurre se ve alterada de forma química. Otra de las formas de contaminar el agua es deforestando las zonas de vegetación, pues dichas zonas cumplen un papel muy importante de retención de humedad o evapotranspiración, además de que se origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. En algunas ocasiones, los buques petroleros se accidentan y derraman el petróleo en los océanos, creando una capa que puede tardar mucho tiempo en desintegrarse, causando severos daños a los ecosistemas marinos.
Por eso, siempre que pienses en vertir sustancias como aceites, champús u otros químicos, debes de pensar en que todo va a parar hasta ríos donde hay ecosistemas acuáticos. Y también pregunta si en tu comunidad, municipio o ciudad tienen cómo depurar el agua contaminada para no afectar a muchos animales y plantas. Recuerda que en el Instituto Tecnológico de Misantla te podemos ayudar a diseñar tu humedal artificial para tu hogar.
¿Saben de dónde llega el agua que consumen en casa?
De los ríos y mares, pasan por un tubo y luego van a una planta de agua y de esa planta de agua desinfecta las cosas del mar y luego llega a nuestras casas por un tubo.
De manantiales, ríos y cascadas.
De ríos y manantiales.
Desde que nos levantamos, usamos y consumimos agua para asearnos, limpiar nuestro hogar, cocinar o hidratarnos, para cultivar hortalizas, generar energía eléctrica o en las fábricas para elaborar los productos que empleamos en nuestra vida diaria. Se denomina agua potable o agua para consumo humano al agua que se puede ser consumida sin restricción, debido a que gracias a un proceso de la potabilización no representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. Cuando hablamos de agua potable, hacemos referencia a aquella que ha sido debidamente tratada, encontrándose en condiciones óptimas para el consumo humano. ¿De dónde proviene el agua potable? El agua puede provenir de diferentes tipos de fuentes. El agua natural o agua cruda, destinada al consumo humano, proviene de ríos, lagos, vertientes y de perforaciones.
Entonces, ahora que sabes todos estos datos, debes entender que hay muchos animales que sufren y que es inevitable que si arrojamos basura llegue a sus organismos. Procura no tirar plásticos y basuras a los arroyos o ríos para evitar que recorran un camino largo que tiene como último destino el mar.
Al drenaje y el drenaje se va a las lagunas y a los ríos y de los ríos va hasta el mar y el océano.
Llega a los mares y esto afecta a los animales acuáticos.
En el mar contaminando a los animales.
¿Sabías que de acuerdo con el World Economic Forum gastamos una media de 366 litros de agua al día por persona? Habitualmente no nos paramos a pensar qué sucede con toda esa agua una vez que desaparece por las tuberías, por el inodoro o lavabos en nuestro hogar. Primero, debemos tener presente que por nuestras tuberías no solo pasa el agua que usamos, sino también restos de los productos que utilizamos en nuestro hogar. Así, además del agua encontramos restos de cocción de alimentos, productos de limpieza como detergentes de ropa, para las mascotas o para piso, restos de shampoo y geles de baño, enjuagues bucales, papel higiénico, toallitas húmedas, etc. Evidentemente todos esos productos no pueden ir a parar directamente a nuestros ríos y mares, por lo que es necesario que pasen por una serie de procesos para limpiarse y evitar que dañen el medio ambiente. Esta clase de agua es la que conocemos como agua residual, y una vez que sale de nuestros hogares por los desagües, pasa por las tuberías para ir a parar a la red de alcantarillado de nuestro municipio. En los municipios más grandes, es habitual que se cuente con una instalación de tratamiento de aguas o estaciones depuradoras de aguas residuales. En estas instalaciones pasa por diferentes fases, gracias a las cuales se consigue que se separen todos esos productos que han sido arrojados por el desagüe del agua. De esta forma, cuando el agua sea vertida al río o al mar, no perjudicará al medio ambiente con químicos peligrosos. Lo más idóneo sería que el agua que utilizamos para las actividades que mencionamos se fueran directo hacia una planta tratadora de aguas residuales o, como lo hemos visto en cápsulas anteriores, a un humedal artificial. Lamentablemente en nuestro país se juntan el drenaje de nuestros hogares con el agua de lluvia, lo que provoca un aumento de la cantidad de contaminación hacia los ríos.
El petróleo es muy importante para la economía de los países, pero esos derrames petroleros dejan a los animales marinos, como peces o aves, muy expuestos a sufrir daños en sus casas o ecosistemas.
¿Alguien se ha preguntado qué pasa si consumes agua contaminada?
Nos podemos enfermar y podemos hacer cosas peores, dolor de estómago y otras enfermedades. Si consumo agua contaminada, me puedo enfermar. Enfermo del estómago.
El agua contaminada está relacionada con la transmisión de enfermedades como el cólera, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para su salud. Esto especialmente es cierto en el caso de los centros sanitarios en los que tanto los pacientes como los profesionales quedan expuestos a mayores riesgos de infección y enfermedad cuando no existen servicios de suministro de agua, saneamiento e higiene. A nivel mundial, el 15% de los pacientes contraen infecciones durante la hospitalización, proporción que es mucho mayor en países de ingresos bajos. La diarrea es la enfermedad más conocida que guarda relación con el consumo de alimentos o agua contaminada. La Organización Mundial de la Salud, como autoridad internacional en materia de salud pública y calidad del agua, encabeza los esfuerzos mundiales por prevenir la transmisión de enfermedades por el agua y asesora a los gobiernos acerca del desarrollo de metas y normativas relacionadas con la salud.
Los animales pueden sufrir si no paramos de contaminar el agua. Por ello, cuidemos nuestros ríos y mares. Y cuando veas uno de estos lugares contaminados, piensa en grandes ideas para poder restaurar los hábitats de estos grandiosos animales.
A los océanos se pueden contaminar las aguas y peces y animales marinos. El agua que ocupamos en casa termina en ríos o drenajes. En los drenajes y después al mar.
La basura puede trasladarse por todos los ríos y océanos del mundo y acumularse en playas y en golfos o giros oceánicos. Estos residuos dañan los hábitats físicos, transportan contaminantes químicos, amenazan la vida acuática e interfieren con el uso humano de ríos y medios ambientes fluviales, marinos y costeros. De toda la basura, los residuos de plástico son los que tienen el mayor potencial nocivo para el medio ambiente, la vida silvestre y los seres humanos, pues se encuentran flotando en la superficie suspendidos en columnas de agua o en el lecho de casi todas las masas de agua. Son transportados por los ríos hacia el océano, donde se mueven con las corrientes, y a menudo son comidos por aves y peces, mismos que concentran sustancias químicas tóxicas en sus tejidos, llenan sus estómagos y les provocan que padezcan hambre. La basura plástica acuática es mucho más que solo un problema estético. Anualmente, 13 millones de toneladas de plástico van a dar a nuestros océanos, contaminación que provoca daños ambientales y económicos que trascienden fronteras y que afecta a más de 700 especies marinas. En México, se producen más de 7 millones de toneladas de plástico al año. El 48% es destinado a envases y embalajes que no necesariamente terminarían siendo reciclados, ya que la capacidad real de reciclaje del total de residuos valorizables apenas llega al 6% en el país. Un estudio reciente demostró el impacto de los microplásticos, que son plásticos menores de 5 milímetros, en peces de importancia comercial en el Golfo de California, el Golfo de México y el Caribe mexicano. De los 755 peces muestreados, el 20% presentó plástico en su estómago. En la mayoría de los peces se encontró al menos una pieza en su contenido estomacal, pero los investigadores llegaron a encontrar hasta 45 piezas en un mismo pez. Estas cifras muestran cómo peces comercialmente muy importantes como la lisa, el pepo, los pardos, guachinangos y cabrillas presentan microplásticos en su interior, lo que indica que la actividad pesquera podría verse afectado por este tipo de contaminación. El ritmo de producción y el consumo excesivo de plásticos al instante ponen en riesgo la salud y el equilibrio de nuestros océanos, ecosistemas básicos para la vida en la Tierra. Se estima que hasta 12.7 millones de toneladas métricas de plástico ingresan al océano por año, lo cual es el equivalente a un camión lleno de desechos de este material, el cual se vierte en nuestras costas cada minuto, y hoy sabemos que se recicla menos del 10% de plástico del que se produce.
¿Qué es que sucede cuando se ocupan productos para acabar con la maleza en la agricultura?
Contaminan los suelos y de los suelos se va hasta los ríos hasta llegar hasta los océanos.
Utilizan productos, se pueden contaminar el suelo y el agua.
Bien, esas fueron una de las preguntas, ¿verdad?, que formulamos con mi compañero, el maestro Pablo Julián López, para que pudiéramos nosotros entender y comprender cuáles son las situaciones y consecuencias que da el contaminar el agua. Como bien pudieron darse cuenta, la contaminación del agua no únicamente se da, ¿verdad?, cuando las industrias vierten desechos tóxicos, sino que también se puede dar cuando tú tiras una pequeña envoltura de tu paleta en la calle, o cuando tiras papeles en la calle, o también cuando todos sus residuos de basura no son concentrados, ¿verdad?, a basureros municipales, y estos se van por todo lo que son los afluentes de arroyos, ríos y mares. Como bien pudieron darse cuenta, ustedes consumen agua que es proveniente de manantiales, que también es proveniente de algunos mantos subterráneos, ¿verdad?, o mantos acuíferos. Entonces, para evitar que esos mantos acuíferos también se contaminen y después se contaminen todos los peces y ecosistemas marinos, debemos de tener cuidado a que no se siga deforestando la población, de que no se siga eliminando bosques, ¿verdad?, de que se permanezca todo eso, pero que no se contamine. Bien, vamos a concluir la cápsula del día de hoy. Los puntos que se podrían tomar en consideración es ese, que cuiden que no haya basura en las calles, en sus ciudades, ¿verdad?, o en sus municipios. Como bien pudieron darse cuenta, puede haber ciudades muy grandes, pero también podrían darse algunas localidades que también contaminan. Entonces, deben de tener mucho cuidado con no contaminar cualquier tipo de suelo o cualquier tipo de agua. Procuremos que el agua se mantenga limpia para próximas generaciones. Ustedes pudieron darse cuenta que así como tenemos muchas generaciones de humanos, ¿verdad?, y nosotros nos vamos, bueno, aumentando en tamaño, ¿verdad?, por densidad poblacional, también hay muchos animalitos que pueden tener hijos, ¿verdad?, y esos hijos van a sufrir las consecuencias, ¿no?, de que el agua esté contaminada si nosotros no cuidamos el agua desde ahorita. Hay que ayudar a los ecosistemas marinos. Si se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Así como han visto en cápsulas anteriores, por ejemplo, en el ciclo del agua, donde el agua transcurre desde la montaña hasta el océano, ¿qué es lo que sucede con la basura? Que también llega hasta el océano. Es el último lugar de parada donde llega la basura. Entonces, ayudemos a que los ecosistemas marinos se encuentren de buena forma, ¿verdad? Porque al final son los ecosistemas marinos y esos peces los que van a entrar en peligro de extinción para futuras generaciones. Bien, vamos a culminar con este pequeño video. Bien, si se pueden dar cuenta, pues, en los ecosistemas marinos, que pueden ser en arroyos, pueden ser en ríos, podría darse ecosistemas en lagos. Hay muchos animalitos, ¿verdad? Y esos animales dependen del ser humano. Entonces, hay que procurar no contaminar el agua, ¿verdad? Tampoco vertir aceites, tampoco vertir algunas sustancias como el shampoo. Y si se vierten, bueno, preguntar, ¿verdad? Si hay la forma en la que se pueda contrarrestar esas sustancias tóxicas, ¿verdad? Para que no lleguen a todo esto que tenemos, que, bueno, son los ecosistemas marinos. Vean, ellos tienen una vida igual que ustedes, ¿verdad? Tienen sus casitas, tienen sus ambientes, y entonces debemos intentar, ¿verdad?, que permanezcan esas casas, esos hogares al 100%. Bien, eso va a ser el final de la cápsula, amiguitos, del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, bueno, espero que les haya gustado. Me despido de ustedes. Soy el doctor.
Tenemos que cuidar mucho el agua para que los peces que comemos a veces, pues que si están contaminados, que tampoco pues nos dañen nuestro cuerpo, porque si no también nos enfermamos y se meten microplásticos a nuestro cuerpo y al de ellos también.
Así es, Ana. Así es, como bien comenta Han, es cierto, ¿verdad?
O pueden tener mutaciones.
Dime. No se escucha.
Pueden tener mutaciones y en el cuerpo.
Así es, como vieron. Como vieron en el video, puede haber mutaciones, ¿verdad? Inclusive podrían darse situaciones en las que lamentablemente pues también la pesca, ¿verdad? Hay mucha gente que se dedica a la pesca Y entonces, si ellos pescan peces que estén contaminados de microplásticos que nos podrían hacer daño a nuestra salud, también ellos ya podrían dejar de pescar o quedarse también sin empleo, ¿verdad? Mucha gente que se dedica a la pesca, ¿por qué? Porque entonces nos puede provocar muchas enfermedades. Así es, Jan. Muy bien. ¿Qué querías comentar, Carlos? Cuéntame.
Se extinguen los peces. Se pueden extinguir los peces.
Se pueden extinguir los peces, así es. Se pueden extinguir ciertas especies. Por ejemplo, la tortuga es de las especies que más sufren, ¿verdad? Porque muchas tortugas les gusta comer medusas. Y muchas veces confunden esas medusas ¿con qué? Con algunas bolsas que se encuentran flotando, ¿verdad? En el agua. Entonces se comen la bolsa y ya no comen su alimento y se mueren, ¿verdad? Porque parece o simulan que ya están llenas en sus estomaguitos. Muy bien.
Algunos animales se confunden con las bolsas que son medusas y se les atora en la garganta o en el cuello.
Así es, y muchos popotes también, ¿verdad? Los popotes también se les atoran en la parte de la, bueno, en algunas partes del cuerpo, en la boca, ¿verdad? O en algunos orificios que tengan para respirar. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más gusta comentar algo? Dime, Mons.
¿Podemos ayudar al agua no contaminándola? No tirando basura en el agua.
Exactamente. No hay que tirar la basura en el agua. No hay que tirar tampoco la basura, ¿verdad? En las calles. No hay que tirar basura en las calles porque ya saben, ya lo saben ahora. Aunque ustedes estén en la montaña, ¿verdad? Aunque estén en la parte más alta, ¿qué es lo que va a suceder? Que la basura va a ir a parar al océano. ¿De acuerdo? O se puede concentrar en algunos arroyos o ríos. Bien. Bueno, les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Por nuestra parte fue todo, ¿verdad? Por parte del maestro Pablo Julián López y un servidor, el doctor Raimundo González. Nos despedimos en una cápsula más de lo que fue Acuaciencia, contaminación del agua. Que estén muy bien y muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Raimundo y al maestro Pablo Julián. Con esto estaríamos cerrando la octava edición de Acuaciencia y los esperamos el día lunes con la siguiente ponencia titulada Ecotecnologías para el cuidado del agua. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.
Gracias. Adiós.
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 Adiós.